Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y estamos en directo poniendo las calles. Finaliza la noche con Isabel Lobo y con Bárbara Archilla, y nosotros continuamos con el primer despertador de la radio. Estamos en riguroso directo poniendo las calles y acompañando a la gente que intenta dormir y a la gente que está trabajando, conduciendo, vigilando en la recepción de un hotel, que está estudiando. Hay un montón de gente que ahora mismo está haciendo un montón de cosas para que España no deje de crecer. Es martes, es 27 de septiembre y somos muy positivos, y además lo demostramos porque siempre arrancamos con una noticia que muchas veces pasa desapercibida, pero nosotros rascamos y encontramos cosas como esta, ya que en Gerona una madre ha comenzado su particular cruzada contra el desperdicio de alimentos en los colegios. Resulta que España es uno de los países donde más comida tiramos. Pero si hay una situación especialmente sangrante, te aseguro que es la que se vive en los comedores escolares. Y es que todo esto empezó cuando Cristina Romero, la mamá de un niño de 8 años, vio que a su hijo le ponían la misma comida en el plato que a los que tenían 3 e incluso a los que tenían 11 años. Se sorprendió y preguntó en el colegio qué se hacía con la comida que a los niños de 3 años, por razones obvias, pues les sobraba. Y la respuesta del colegio fue que por razones higiénicas, pues que iba a la basura. Entonces, claro, esta madre, Cristina Romero, estaba harta de ver cómo esta situación se repetía cuando hay familias que no pueden tener nada más que una comida al día. Entonces reflexionó y decidió tomar cartas en el asunto. De momento ya ha conseguido recoger 225.000 firmas que va a entregar en el Congreso para que se apruebe una normativa por la que se permita entregar los alimentos que sobran en los colegios a centros sociales y a personas necesitadas. Y la clave para poder hacerlo es la congelación. Hay que congelar los alimentos, porque si sobra, por ejemplo, una olla entera de lentejas, tan solo habría que conservarlas bien durante 48 horas en el congelador. De esa manera se conservan perfectamente y 2 días después se podría entregar a los más necesitados sin ningún tipo de problema. Así que ahora, desde Poniendo las Calles, lo que queremos es que se siga intentando y entre todos dejemos de tirar comida. Son las 4 y 7, las 3 y 7 en Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Es que yo creo que tirar comida está muy feo, ¿verdad?
Pues sí, lo estamos diciendo siempre en nuestras casas y lo hacemos en los colegios.
Yo soy muy antiguo, Bea. Cuando en casa sobra un trocito de pan y se tiene que tirar a la basura, yo le doy un beso. Porque es algo que yo he visto en mi casa toda la vida.
Hombre, salvo que sea muy pequeño, yo lo que hago es que lo congelo, porque siempre viene bien tener ese cuscurrito de pan que hay veces que...
¿Ah, sí?
Sí, sí, y además está muy rico, ¿eh? Si lo congelas en el mismo día, 2 días después te hace falta porque no lo has comprado la barra...
Ah, qué bueno.
Lo descongelas y tan ricamente.
Es que el pan, significa tanto el pan, yo creo que el pan nos dice muchas cosas y somos privilegiados los que tenemos la fortuna de tener pan todos los días. Uh-huh. Somos privilegiados. Como privilegiados somos los ponedores de calles que estamos aportando y la de cosas que les preparamos, ¿eh?
Pues sí, mira, como siempre yo te voy a contar en unos minutitos, noticias impactantes que hemos conocido. Por ejemplo, ¿sabes que ahora algunas leonas también tienen melena?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¡Qué envidia!
En nada sabremos por qué se ha producido este cambio genético. Pero no solo eso, ya sabes que siempre comenzamos sabiendo la previsión del tiempo, pero los martes no lo damos en la entrada del programa. ¿Por qué? Pues porque tenemos a nuestra meteoróloga Mar Gómez, que nos va a dar muchos más datos para la semana y con quien aprenderemos más sobre el otoño. Y también vamos a tener por aquí en esta primera hora a Miguel Ángel Almodóvar. Él es todo un experto en nutrición, pero también es un conocedor de nuestra historia. Hoy nos va a dar la primera clase de muchas que nos esperan sobre personajes que tienen que ver con la gastronomía.
¡Qué bien! ¡Perfecto! Pues nada, sabiendo que Miguel Ángel Almodóvar estará por aquí dentro de un ratito, iremos haciendo hueco en esta gigantesca mesa, que era la mesa de Encarna Sánchez.
Bueno, ya sabes que el programa Pulpo estaría incompleto si no tuviéramos a nuestros ponedores de calles contándonos sus cosas. Muchos se animan a llamarnos y así consiguen su ansiado diploma. Les escuchamos.
Yo trabajo en unas cocheras de guaguas de vigilantes.
Cocheras de guaguas, que para aquel que no lo entienda es cocheras de autobuses, ¿verdad?
Sí, señor.
Geolocalízate, hermano.
En Tenerife. Estoy en la zona de los rodeos.
¿Se te hace larga la noche allí cuidando las guaguas?
Hombre, a mí no se me hace de noche porque oigo la COPE desde que empiezo a las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. O sea que ya te puedes imaginar que los oigo a todos. Carlos, te doy las gracias porque desde que te llevo yendo me haces amenas todas las noches. Tienes un buen equipo, eres un buen profesional y gracias por todo desde aquí de Tenerife.
¿Qué hay? ¿Cómo están ustedes?
Aquí está bien. ¿Por qué te llaman Antonio el Rojo?
Pues porque tengo el pelo un poco rojo y de pequeño, ya de niño, pues casi en toda la familia hay un rojo. El rojo el turubio, el rojo la abadía, el rojo el perete. Y entonces pues yo seguí la tradición desde mi familia y yo soy el rojo el turubio. Porque...
Escúchame, Antonio, ¿te están amordazando?
No sé, estaba dándole a la estática, ahora me he bajado.
Estabas haciendo bicicleta estática ahora. Sí. Igual te hemos pillado por un puerto de montaña.
Poniendo las calles.
Nuestros ponedores, nuestras actividades, las llamadas, me encantan escucharlas.
Ellos que ya nos han llamado Pulpo tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú nos estás escuchando y también lo quieres, pues nada, tienes que entrar en directo. Nos tienes que llamar al teléfono gratuito del programa 950-6006. Ahí nos cuentas cómo pones las calles a esta hora. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y en redes sociales. Tenemos cuenta en facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter, @poniendocalles.
Si me escuchas ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Arrancamos con Rod Stewart. Jesús Lanza nos acaba de poner un Twitter y nos dice: saludos a todos los ponedores, en especial a los compañeros vigilantes de seguridad. Cinca está con nosotros, buenos días Cinca, y Ramón, el del camión. Pulpo, me acuerdo cuando te escuchaba en la jungla que estabas dando las clases teóricas mientras te sacabas el carnet. Gracias Ramón, pasó muchísimo tiempo de eso, hermano, gracias. En la BBC, el gran Rod Stewart, gran canción, este Baby Jane que estás escuchando mientras ponemos las calles en la cadena COPE. Un montón de gente que como tú no duerme y un montón de gente que como tú está trabajando, así que no te sientas diferente, que somos un montón. Por ejemplo, ya nos sigue en Twitter Cobagavito, gracias, Alfonso Hernández, Ismael, Víctor Manjón, Emilio García, BML, B26066. Raúl Sancho Torres, Iralmar 12, Barrabás 1204, Doctor Samir, también está escuchándonos, Paloma Ontañón, gracias, Marta, Frank y Pepe Muñoz, le acaban de dar a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, y esto demuestra la cantidad de gente que está al otro lado de la radio, aportando y poniendo las calles en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y vamos a repasar el tiempo de esta semana, pero esta vez de una forma un poquito más detallada. Para ello está poniendo ya las calles con nosotros Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es y también doctora en física. Muy buenos días, Mar.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal estás?
Bueno, pues bien, aquí comenzando la semana con energía que hay que afrontar esta semana del otoño.
Pues sí, porque tú, que como tienes la información del tiempo, me encantaría que la compartieses con todos los ponedores.
Pues claro que sí, yo os cuento que de momento estamos viviendo lo que se conoce como el veranillo de San Miguel, seguro que muchos lo habéis notado, que sí, ya ha entrado el otoño y que todos los años se repite, que es habitual que tengamos unas temperaturas que van subiendo y que son muy parecidas al verano y que se producen alrededor del 29 de septiembre, que es cuando es San Miguel. Pues de momento este martes vamos a seguir con esas temperaturas y también con las tormentas. Este fin de semana hemos tenido bastantes en zonas del Mediterráneo, es bastante habitual en esta época, pues van a seguir los chubascos fuertes en Baleares, sobre todo en Ibiza, también en la Comunidad Valenciana, la costa de Cataluña y Murcia, y tenemos avisos en toda esa zona precisamente por esas tormentas que se van a ir desarrollando. También algunas nubes en Galicia y en la costa cantábrica pueden dejarnos alguna gotilla. En el resto de España, ambiente tranquilo y con ese veranillo de San Miguel, porque suben las temperaturas, sobre todo en Galicia, también en zonas del Cantábrico. Y bueno, para que os hagáis una idea de las máximas que esperamos hoy, sobre todo en el sur, van a ser especialmente calurosas. Vamos a llegar, por ejemplo, a 34 grados en Badajoz y Córdoba, que no está nada mal para ser el mes que estamos, que casi estamos en octubre, y yo no sé, pero sí, seguro que muchas ponedoras nos han quitado las sandalias, porque yo tampoco me las he quitado.
Es verdad, y además esto, Mar, es como muy cíclico, porque yo recuerdo todas este tipo de noticias de años anteriores, las temperaturas, la ropa e incluso hasta una gota fría que me pilló a mí en un barco viajando de Ibiza a Barcelona.
Sí, la verdad es que en esta época se suelen repetir estos chubascos, estas tormentas que se dan en toda esa zona, y es muy probable que si viajamos en esa en septiembre, tanto a principios como a finales, ¿no? Eso sí que es verdad que varía un poquillo, nos encontremos con esas tormentas, pero bueno, ya sabiéndolo, pues oye, podemos ir precavidos. Otras temperaturas para hoy en Madrid, 29 grados también para ponernos sandalias, 30 en Ourense, ya os decía que suben allí las temperaturas, así que los gallegos van a pasar hoy calor. 27 grados en Palma de Mallorca. Y para el miércoles seguimos con esos chubascos y tormentas. Esta vez ya no tanto en la costa valenciana, en la costa alicantina, sino más bien en Murcia, al sur de la Comunidad Valenciana, más bien Alicante, Almería. En el resto, ambiente tranquilo. Y ojo en el estrecho, porque vamos a tener olas de más de 3 metros. Así que cuidado. Jueves seguimos con esas lluvias en el Mediterráneo, temperaturas en ascenso en el norte, así que seguimos con esos valores que os he contado. Y de cara al fin de semana, lo más probable es que entre viernes tarde y sábado tengamos algunas lluvias en el norte, pero poco a poco remitan, y en general el domingo sería un día con ausencia de lluvias, así que los del Mediterráneo pueden darse un respirito en el fin de semana.
Qué gozada. Estamos hablando con Mar Gómez, es meteoróloga del tiempo.es, nuestra página, nuestro portal favorito para conocer el tiempo en cualquier situación, en cualquier momento, desde cualquier dispositivo, y también es doctora en física, y por eso yo le quiero preguntar ahora a Mar, ¿qué fenómenos astronómicos se producen en esta estación, en la estación del otoño?
Pues se producen mucho, y es que es verdad que a medida que va avanzando el otoño, por la noche hace más frío y nos da más pereza salir a mirar estos acontecimientos astronómicos. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño esfuerzo porque hay muchas cosas y a lo mejor así nos animamos y yo os las cuento. Por ejemplo, es una estación de superlunas. Tenemos luna llena el 16 de octubre, un día después de mi cumpleaños, para que te acuerdes.
¡Ah, qué maravilla!
El 14 de noviembre, el 14 de diciembre. Y es que estas superlunas van a ser, se llaman así porque son tres lunas llenas que están muy próximas a la Tierra a lo largo del año. La del 14 de noviembre es la que tenemos más cerquita de todos. Y de hecho va a ser la más cerquita cerquita de la Tierra desde 1930. Así que es una buena oportunidad porque la próxima será en 2034, ya vamos a ser un poco más mayorcitos.
Sí, la verdad que sí.
Luego tenemos entre el 20 y 21 de octubre la lluvia de estrellas de las Oriónidas, entre el 16 y 17 de noviembre las Leónidas, y entre el 13 y 14 de diciembre, y esta sí que hace frío, son las Gemínidas. Es por eso que estas lluvias de estrellas no son tan famosas como las Perseidas, porque hace más fresquito para verlas.
Oye, Mar, no sé si es la culpa del otoño o no, pero es una época en la que ahora la gente, yo creo que tenemos más sueño.
Pues sí, es que todos los cambios en interestaciones, tanto el cambio del verano al otoño como el cambio del invierno a la primavera, nos provocan cambios en nuestro cuerpo. Y básicamente va asociado una relación con las temperaturas. En este caso no podemos hablar de que hayan bajado, pero sí que tuvimos una semana a principios de septiembre que notamos algo más de fresquito. Sobre todo empieza a inestabilizarse un poco la atmósfera, empiezan a llegar lluvias a algunos sitios, y lo más destacado es que los días se hacen más cortos y eso hace que nos sintamos más cansados y con más sueño, porque precisamente la temperatura y la luz ambiental son los factores más decisivos en la calidad y la cantidad de nuestro sueño. De hecho, nuestro sueño depende del fotoperíodo, que eso es el número de horas de oscuridad al que estamos expuestos. Por ejemplo, en invierno hay unas 14 horas de oscuridad, dormiríamos más o menos unas 8 horas y media. En verano, con 8 horas de oscuridad, dormimos unas 7 y media. Así que va relacionado con eso. Y es que además la temperatura idónea para dormir bien está entre los 18 y los 21 grados. Así que ahora es cuando vamos a descansar bien, además con ese sueño que tenemos por el cambio de estación.
Es verdad, es verdad. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Mar, la última, porque sé que tienes prisa. ¿Por qué se nos caen las hojas en esta época del año siempre?
Pues también muy relacionado con la carencia de la luz solar. Como los días van siendo más cortos, las hojas de las plantas, cuya misión es absorber la radiación solar para realizar la fotosíntesis y dar nutrientes a la planta, se caen porque dejan de ser útiles y dejan de cumplir su función. Entonces, lo que hacen los árboles es que se deshacen de las hojas, ya que les cuesta mucho mantenerlas si no tienen la utilidad que tienen que tener, y es por eso.
Qué bien me lo cuentas todo, hija mía, de verdad, da gusto escucharte.
Bueno, qué bien, así me gusta.
Un besito, Mar, gracias por informarnos.
Un besito.
Hasta luego, seguimos poniendo las calles aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Lane, los Beatles, está sonando en Poniendo las Calles en directo, 4:23 de la mañana, ahora menos en Canarias, pero en nuestro Twitter tienes el videoclip de una actuación de ellos. Merece la pena que te enganches a nosotros y que lo veas, porque seguro que te va a emocionar. A mí los Beatles me emocionan y me gustan bastante. Manu Socasilla nos está escuchando desde Santiago de Chile y dice que ahora mismo, cuando nos ha escrito el mensaje, eran las 11:15 de la noche allí, aquí serían las 4:15 de la mañana, y dice: algún día me saludaré haréis. Soy optimista. Pues claro que sí, Manu. Manu Socasilla. Un abrazo desde España, hermano.
Que de gente nos escucha fuera, Pulpo, porque mira, Carmen Careaga dice, desde que descubrí esta emisora por internet, no dejo de oírla. Profesionales excelentes. Es un gusto escuchar desde Asunción, en Paraguay. Y Ana Cocoví nos dice, buenos días. Primero pediros perdón por ser tan pesada.
¿Por qué?
La madrugada. No lo sé. No sé, ahora voy a seguir leyendo. A ver. Uh-huh. La madrugada del 25 al 26 de guardia, mi jefe y yo estuvimos escuchándoos. Somos unos superponedores de calles. Anda. Somos militares de la Armada Española.
Toma.
Y en nuestro caso ponemos las calles del mar. Estamos destinados en el cuartel general de Acción Marítima en Cartagena. Por favor, ¿podríais saludar al grupo Charlie del COBAM? En especial a don José, el mejor jefe del mundo mundial, pregunta, seguro que le va a encantar. Por cierto, esta noche, es decir, ahora mismo, también estamos de guardia.
Qué
así
gozada.
Que, Ana, saluda, saluda.
Nuestra admiración por el ejército, por las fuerzas de seguridad del Estado, como nuestra admiración por toda la gente que curra protegiendo a nuestra nación, nuestro reino, nos emociona. Así que Charlie de Cobam, nuestro abrazo, ese jefazo don José y toda la gente que se pone, además con mucho orgullo, un uniforme militar.
Un besazo a todos, nos encanta que nos escuchen,
nos
¿verdad?
Encanta que estéis ahí, de verdad. Y nos protegéis y nosotros os hacemos compañía. Así que una cosa por la otra, chicos. Mil gracias.
Y de militares nos vamos también a los profesionales de la sanidad. Porque
¿sí?
Mira, buenas noches, Carlos. Y muchas gracias por hacernos pasar las noches más amenas. Un saludo de los trabajadores del Hospital Gregorio Marañón en Madrid, de Óscar Verde.
¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno que estarán ahí en el set, en un box, esperando y haciendo guardia y atendiendo a la gente que está ingresada! ¡Qué bonito, eh! Me gusta ubicarme porque así me imagino dónde nos escucha la radio. Por eso me encanta que nos llamen por teléfono y que la audiencia, los ponedores, nos cuenten qué es lo que están haciendo ahora.
Y otro mensaje desde fuera de España. Nelson Ballesteros. Hola, soy Nelson. Soy de Colombia, pero los escucho desde Calgary, Canadá. Acaso las 9:30. Me gusta muchísimo tu show, Pulpo.
¡Qué bueno! Muchísimas gracias. Pues fíjate, el show incluye muchas noticias, pero las noticias que cuenta Beatriz Calderón no son las noticias que todo el mundo puede ver en los medios de comunicación, porque para mucha gente pasan absolutamente desapercibidas. Por eso vamos a escuchar a Bea, que tiene muchas cosas que contarnos.
No, algunas son rebuscadas, ¿eh? Bueno, todos los españoles nos quejamos de un modo u otro de lo que cobramos, pero ¿tenemos motivos para quejarnos?
Hombre,
¿tenemos motivos para hacerlo? Bueno,
pues, te engañan, sí.
Pues sí, según hemos podido leer en Expansión, nos encontramos entre los europeos con los sueldos más bajos. La media salarial en España es de 26.259 euros al año. Bien, en Italia pasan de los 30.000.
Toma.
En Francia casi llegan a los 38.000. Y en Alemania la media es de 47.000 euros anuales. ¿Dónde más se cobra de toda la Unión? ¿Sabes dónde es? El país donde más se cobra de toda la Unión.
En,
de media.
Reino Unido.
Luxemburgo, pero Reino Unido está en el top 5. Luxemburgo, con una retribución media algo superior a los 55.000 euros y además un país donde no hay paro.
Qué bueno.
La tasa
es envidia.
Cero. Y el país europeo con el sueldo más bajo, ¿sabes cuál es?
¿Portugal?
Bulgaria.
Bulgaria.
5.000 euros al año.
¿5.000 al año?
En Bulgaria. Tú imagínate las diferencias que hay entre los países de la Unión Europea. Y es que así es muy difícil hacer una unión.
Eso te iba a decir, porque se trataba de hacer una unión y que todos más o menos estuviésemos en el mismo nivel, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues es lo que hay. Ya te he hecho aquí el repaso. Mira, para los amantes de las nuevas tecnologías, este otoño la red social Snapchat va a lanzar sus gafas para grabar vídeos. A ti que te encantan todos los aparaticos.
Sí, pero es que no tengo muy buen rollo con los de Snapchat.
No.
No me da mucha seguridad, no me gusta.
Vale. La aventura, yo te lo cuento de todo el mundo, ¿vale?
Claro.
La aventura se enmarca dentro de la nueva estrategia de la empresa, que no quiere seguir siendo solo un chat y busca nuevos horizontes. Por ese motivo ha decidido cambiar hasta de nombre. A partir de ahora será conocida como Snap Inc. Y cada vez parece más cerca su rumoreada salida a bolsa. Sobre las gafas, motivo por el que han sido noticia este lunes. Bueno, tengo que contarte que van a tener una doble cámara. Un ángulo de grabación de 115 grados con capacidad para capturar vídeos de hasta 30 segundos. Ya sabes que esto es la rapidez.
Claro.
Lo más importante. Su precio serán $130, que va a ser muy asequible, sobre todo si lo comparamos con lo que sacó Google,
sí.
Ese producto que costaba 1.500 euros,
sí,
al que no podíamos acceder.
Las Google Glass.
Si piensas que podrás grabar a gente sin que se den cuenta, en eso también estás equivocado. Las gafas traen chivato, una lucecita roja que se va a encender cada vez que toques la esquina superior izquierda de la lente.
Cuando la pones a grabar.
Yeah. Así que bueno, este es el nuevo producto que va a salir al mercado.
Un juguetito para las próximas Navidades.
Ya lo ves, va a salir en varios colores. En verde, en negro, en rojo, bueno. Nos vamos ahora a Tordesillas, desde donde nos llega el siguiente titular. Un gerente de un hotel deja encerrados a los huéspedes y huye con su familia.
¿En serio?
¿Qué te parece aquí el pollo?
Pues me parece un poco cruel.
Bueno, allí los pobres clientes, sin comerlo ni beberlo, se han encontrado con que no podían salir del establecimiento.
Claro.
Al parecer las cosas no le iban bien al empresario y los trabajadores del hotel creen que se ha podido llevar la recaudación de los últimos días. En total unos 30.000 euros. Todo esto ha dejado sueldos sin pagar. Además de a los clientes encerrados.
Y encima eso.
Mira, la voz de alarma la dio una de sus empleadas, que ¿sabes qué pasa? Que pilló al jefe con un camión de mudanza y con su familia en la puerta del establecimiento y le dijo, ¿pero dónde vas? Tú con tanta...
¿Qué hay gente dentro?
Tú con tanta prisa. Claro, la mujer, cuando el hombre le dijo que se iban al pueblo, la mujer miró así como diciendo,
dijo,
anda,
raro,
anda, que no me lo creo. Y ya cuando sospechó del todo fue cuando le vio echar dos candados en la puerta. Y claro, la mujer le dijo, pero ¿dónde vas tú cerrando tanto la puerta? Si tienes a cuatro tíos ahí durmiendo.
Pero bueno, es que nos hemos vuelto locos.
Bueno, el tío arrancó, puso pies en polvorosa, dijo...
Verde las han segado.
Y ahí ya que se puso en marcha. Bueno, en ese momento la mujer alertó a los bomberos, rápidamente forzaron la cerradura para que los clientes pudieran salir. En el hotel en ese momento, por cierto, se encontraban pasando la noche cuatro albañiles y un padre con su hijo de 9 años.
Qué desgracia.
Bueno, la verdad es que estuvieron 3 horas encerrados, pero en la web el hotel se anunciaba como cálido y confortable. Que eso ha sido lo mejor de todo. Bueno, el hombre creo que va a empezar a dar señales de vida porque ya se le tiene localizado.
Hombre, claro. ¿Y la gente sigue dentro?
¿Eh?
¿La gente sigue dentro del
hotel? No. Los bomberos a las 3 horas sacaron allí a la gente. Y el hotel cálido y confortable ahí se quedó.
Es que el que va a estar cálido y confortable va a ser durante unos mesecitos, ¿eh?
Sí, sí, y sin ver el sol.
Y sin ver el sol y sin cobertura.
Bueno, ¿tú sabes aquella canción que decía que no estaba muerto, que
estaba
de parranda?
Vamos a intentar entonarlo, ¿vale?
No estaba muerto, que estaba de parranda. Bueno, pues la letra cobra total sentido con la siguiente noticia. Las cenizas de Truman Capote, que han sido recientemente subastadas por 40.000 euros, van a irse de fiesta. El escritor norteamericano era conocido por los eventos que organizaba, a los que todo el mundo quería estar invitado. ¿Y tú sabes cómo se vengaba de los famosos?
Este era raro también, ¿eh?
Decía, a este le invito, a este no le invito, así andaba. Bueno, ahora los compradores de sus cenizas aseguran que como homenaje pues van a ir con la urrita a todas las fiestas que se les invite, así como al cine o al casino a jugar.
Ole.
Se lo van a pasar pipa, ¿eh?
Pues sí.
Con la urrita a cuestas, también no hay necesidad.
Es que, claro...
A ti que te lleven a pinchar disco en una hornita, ¿no?
Claro,
te
yo a mí que me dejen ya tranquilo cuando me vaya.
Descansar. Mira qué buena noticia, Pulpo. MasterChef China viene a España. Así es, la final del programa en el país asiático se va a grabar en la bodega Otazu, en Navarra, que van a estar durante la próxima semana, del 3 al 5 de octubre.
¡Qué bueno!
Los concursantes van a tener que cocinar y elaborar sus platos con productos locales, por lo que el programa se va a convertir en todo un evento publicitario de nuestro país.
Qué bueno.
Esto es impagable, ¿eh?
Hombre, claro, ya ves, con impagable. La audiencia que tienen allí.
25 concursantes en Navarra consumiendo productos de la tierra y, como dato, más de 400 millones de personas siguen en China este programa.
Pelotazo. Y una vez más nuestra gastronomía.
Muy bien, muy bien.
Una vez más nuestro país.
Notición. Que se fije China en nosotros.
Sí, sí, sí.
Que
felicidades.
Es interesante. El mercado es muy amplio. Son 1.400 millones de tíos.
No tenemos tanto para ellos.
Bueno, como me gusta a mí esta banda californiana, vamos a escucharle. Los Red Hot Chili Peppers van a dar hoy en Madrid su primer concierto en España de esta nueva gira. Repiten el miércoles en la capital y ya el 1 y el 2 de octubre visitarán Barcelona. Prometen lleno absoluto a pesar de algunos críticos que aseguran que ya están acabados y que son una de las peores bandas de la historia.
No, para nada, para nada.
Aquí los tienes, cincuentones, superando un montón de dificultades, entre ellas las adicciones.
Sí.
Pero mira, dando guerra.
Ayer estaban por aquí, ayer estuve yo en la radio a tener una reunión por la tarde y al salir de la radio, de los estudios de Rock FM, que pertenece a nuestro grupo, a Grupo COPE, salían de la radio los Red Hot Chili Peppers y me llevé un poco de desilusión porque había unos fans en la puerta
y no se
dejaron hacer una foto con los chavales y eso me da mucha pena, que vienen aquí la gente a hacerse una foto con los artistas como única ocasión que iban a tener en su vida y miraron para otro lado.
Van siempre con prisas, Pulpo.
Ay, qué pena. Outside your mirror while they break the spell of aging. 4:34 en directo, estamos en directo, no hay nadie como nosotros que esté haciendo una programación en directo hasta las 6 de la mañana, hora en la que aparecerá por aquí Carlos Herrera. Bueno, realmente aparece un poquito antes para recibir la del Pulpo con grandes canciones, pero aquí estamos contándote las cosas que pasan y sobre todo las cosas que nos cuentas a través de nuestras vías de comunicación, en Twitter, @poniendocalles, en facebook.com/poniendolascalles y en nuestro correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
En Facebook, por ejemplo, Luis Ródenas, un abrazo muy grande de otro ponedor de calles. Joaquín Llamas, saludos desde Córdoba. Pulpo, eres un auténtico crack.
No me
y Johnny Bristol, saludos mañaneros desde Castellón. Marco Cantoli nos ha mandado también un mensaje. Muy buenos días, Pulpo. Aquí los de Huesca, poniendo las calles de camino a Barcelona. Un saludo de morteros autonivelantes, Joaquín Porcel.
¡Qué bien suena eso, ¿no? ¡Qué de cosas, eh!
La empresa. Bueno, José Antonio Almiñana, buenos días, ponedores. Esta semana comienza la feria y fiesta de Gandía.
¡Ah, qué bien!
Y Daniel May, Pulpo, maestro, antes te escuchaba los fines de semana. Acá poniendo las calles por Cantabria, repartiendo pan desde las 5 de la mañana.
¡Qué bueno, qué bueno!
Alejandro
Gracias.
Genfield Blanco, hola.
Hola.
Mira, es que esos mensajes son tan
sí,
claros.
Claro, es que este
oyente, saludo.
¿Qué nos quería decir? Nos quería decir hola. Y nosotros, ¿qué le decimos? Buenos días.
Y manda muchos mensajes con este hola. Uno de ellos es, estoy aquí.
Claro.
Otro de ellos es, me llamo Alejandro.
Claro, es una forma de manifestarse,
de
claro que sí. José Luis Sánchez, por ejemplo, un nuevo ponedor que nos acaba de seguir en nuestra red social de Twitter, @poniendocalles. Si me sigues, te voy a nombrar. 4:36, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y mañana en este estudio vamos a volver a cocinar en directo. Mañana vamos a hacer unas carnes ibéricas para recordar el que llegamos a una cifra, ya no recuerdo, que era, creo que eran 9.000 oyentes. 9.000 oyentes. Mañana carne ibérica en directo vamos a cocinar, a freír en este estudio.
Y van a pasar muchos compañeros porque lo están escuchando y ya se están apuntando, Pulpo.
Sí, hay gente que se ha pedido el día de mañana para trabajar aquí cuando no tenía que trabajar. Así que, pero bueno, la promesa es la promesa.
Sonreiréis a mi canto, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Y fundiréis mi anillo, derramaréis mi vino, porque olvidarse de mí tendrá que ser muy sencillo, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Mi guitarra cantaba por mí y lloraba también cuando yo estaba triste. Mi guitarra de astillas de amor que algún alguien rompió sobre el mar. Podréis vencer sobre mí y sobre mi alrededor, porque vencerme así no tiene ya ningún valor, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Escuchadla. Mi guitarra cantaba por mí y lloraba también cuando yo estaba triste. Mi guitarra de astillas de amor.
Es Juan Pardo, qué voz tan bonita tiene este hombre, ¿verdad que sí? Yo le recuerdo de escucharla de vez en cuando en mi casa cuando era pequeño. Y claro, programamos estas canciones porque hay un montón de gente que ya tiene sus ciertos años, que han estado poniendo las calles durante un montón de años y ahora les toca descansar y disfrutar la vida. Y también va para todos vosotros, para los ponedores que ya han puesto las calles durante toda su vida. Antonio Ibiza es un nuevo ponedor que nos sigue, Manuel también. Y Manuel nos cuenta, buenas, saludos desde Sevilla. Aquí estamos de ronda banda en una comunidad de vecinos velando sus sueños. ¡Feliz martes! Y Antonio Manuel, un abrazo, ponedores. Estamos aquí trabajando con la radio pegada con el pulpo todas las noches. Un abrazo y seguid así. Al igual que José Luis Sánchez nos dice, es la primera vez que os escucho y me encantáis. Estoy en Cádiz. José Luis, gracias y bienvenido. Que sepas que eres un ponedor de calles como el que ha marcado el teléfono gratuito del estudio 900 50 60 06. José Miguel, buenos días.
Hola, buenos días. Qué ilusión me hace tener mi diploma de ponedor de calles.
Además, es que es el certificado. A partir de ahora tú ya puedes decir, soy un ponedor oficial.
Estupendo, pues qué ilusión me hace de escucharos todas las noches y poder hablar con vosotros.
Muy bien, pues nada, esta es tu casa, José Miguel. ¿Cómo es que estás despierto ahora?
Pues trabajando. Pertenezco a una empresa de conductor de un coche con un coche de alquiler con conductor, uh-huh, para empresas, para particulares, uh-huh, y estamos toda la noche porque podemos hacer un trayecto en cualquier momento.
Ajá, pero no es que ahora mismo estés esperando a hacer un servicio, sino que si te llaman lo tienes que hacer.
Efectivamente, pero vamos, ahora mismo ya estoy fuera de servicio, uh-huh, no hay ningún problema.
¿Has trabajado ya?
He trabajado desde las 6 de la tarde.
Uh-huh. ¿Y qué tal sábado?
Bueno, los lunes son más bien flojitos normalmente.
Ah, pero varía el día, según el día que sea, ¿hay más trabajo o menos? Independientemente del fin de semana, lógicamente.
Los fines de semana, obviamente, la gente, claro, quiere salir pronto de trabajar, quiere, uh-huh, irse a cenar, quiere irse a tomar unas copas y luego quiere regresar sin ningún problema. Pues para eso estamos.
Es que eso es lo mejor, José Miguel. Es lo que yo siempre recomiendo e incluso lo que hago muchas veces. ¿Para qué me voy a complicar? Si salgo y quiero tomarme pues un San Francisco con una lagrimita de algo, pues, oye, un conductor, un taxi para volver a casa, ¿no?
Perfecto, pues para eso estamos nosotros, para que la gente pueda salir, disfrutar de la noche y no tener que si he tomado, que si conduzco, que si no, llama a nosotros o a cualquier compañero, taxistas, etcétera, etcétera, y para eso estamos, para llevarles a casa.
Además, nos escuchan un montón de conductores, de choferes, de taxistas, de gente que está transportando cosas. Me imagino que la radio es ahora cuando realmente está haciendo una labor impresionante a esa gente que está sola en un coche, ¿no?
Por supuesto, desde luego los hacéis una compañía inapreciable, vamos.
Pues José Miguel, cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta del programa?
Pues un poco de todo, tanto la música como las noticias, como el buen rollo que tenéis. Y bueno, pues quería haceros un inciso.
Sí.
Mira, aparte de esto, mi mujer lleva trabajando como cocinera en un colegio durante 14 años. Uh-huh. Y efectivamente se ve obligada a tirar. Gracias a Dios, ella ya calcula muy bien y tira lo menos posible, porque es que pero es que la ley le obliga, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera ella como cocinera se puede llevar un tupper o a los empleados. No, hay que tirarlo por ley. Entonces, cierto. Pues es un desperdicio, desde luego, que habiendo tanta hambruna por ahí por el mundo y ya incluso por España, que hay comedores sociales y tal, que se podría aprovechar esa comida. Y me parece, desde luego, porque esto estamos hablando de un colegio, pero todos los colegios de Madrid, yo qué sé, es que con todo lo que se tira
estamos hablando de muchas raciones de comida, ¿eh?
Pues, claro, es que con todo lo que se tira diariamente, sí, si se pudiera transportar, congelar y llevarlo, yo qué sé, ya no sé si a otros países o algo así, sería impresionante la cantidad de hambre que se podría paliar con eso, pero es que es así.
Y por eso esta señora Cristina Romero, que era la noticia que yo comentaba, uh-huh, al principio, lo que está haciendo es que se cambie esa ley o que se haga una ley para que se permita recuperar esa comida que ha estado en perfectas condiciones, que haya un poco de control sobre esa comida que iba a ser tirada antes de haber sido comida en ese momento, pero que se aproveche porque hay mucha gente que puede necesitar esa comida.
Por supuesto, por supuesto. Y yo estoy de acuerdo en que se aproveche lo máximo posible. Desde luego en mi casa, ya desde mis padres, dicen que no había pecado más gordo que, sí, tirar la comida.
Es verdad, es verdad.
Claro, también eran de, pues eso, ellos eran mayores y han pasado hambre y claro. Tirar un chusco de pan es que le retorcía en las tripas.
Y me gusta además que Beatriz también está educando a sus hijos en el mismo sentido que yo a mi hija, y es que la comida no se tira y el pan, si se puede guardar, pues se guarda. A mí me parece muy bien que vayamos en esa línea, porque al fin y al cabo creo que es algo bonito, no es algo honesto lo que estamos haciendo.
Además, es que en los pueblos el pan nunca se tiraba. En unos periodos, cuando quedaba demasiado duro, se rallaba para hacer filetes empanados, se hacían las migas, que están buenísimas con un poquito de chorizo y con su pancetita, y es que no se tiraba nada. Es también un poco la globalización de las prisas que tenemos, de que ahora sí consumimos y esto ya no vale, pues fuera, y claro...
José Miguel, te empezamos a fabricar el diploma y lo tienes antes de que acabe el programa contigo. Mil gracias por escucharnos, ¿vale?
Pues muchas gracias. Un saludo a ti, a Bea y a todo el equipo.
Un abrazo, hermano. Que tengas muy buena noche. Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Son las 5 menos cuarto, hora menos en Canarias. Viene Miguel Ángel Almodóvar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
A partir de ahora, en Poniendo las Calles y cada semana, Miguel Ángel Almodóvar nos va a traer unos bocaditos de la historia de España moderna y también la contemporánea. Hoy va a empezar con un español que alcanzó fama universal, entre otras muchísimas cosas, por haber sido el penúltimo que vio con vida a Marilyn Monroe. Miguel Ángel Almodóvar, buenos días.
Buenos días. Y empezamos con la historia de un personaje absolutamente fascinante. Efectivamente fue el penúltimo que vio a Marilyn Monroe con vida. El último fue su psiquiatra, el doctor Ralph Grinson, del que se sospecha con bastante fundamento le aplicó la solución final en forma de, en fin, alguna inyección, porque lo cierto es que esa autopsia final pues es una chapuza, no había restos de barbitúricos. Suponemos que no por propia decisión, sino algo tuvo que ver Peter Lawford y probablemente el senador Robert Kennedy, pero todo esto hasta aquí es presunto. Lo que sí es cierto es que fue Jean León, el propietario del restaurante La Scala, el que llevó personalmente a la casa de Marilyn en Bretton Down los fettuccini que ya había pedido por teléfono unos minutos antes.
Jolín, Jean León, ese nombre suena muy poco a español. ¿No?
No suena nada español, pero Jean León hay que decir que en realidad se llamaba Ceferino Carrión Madrazo.
Eso ya me suena más.
La españolidad de Jean León. Nació en Santander y en 1941, en aquel pavoroso incendio que destrozó todo el centro de la ciudad, pues tuvo que abandonarla, se fue a Barcelona, trabajó en la fábrica Pegaso y en 1947 emprendió un camino a Francia, caminando, andando, se hizo toda Francia, trabajó ocasionalmente de camarero, finalmente llegó al puerto de Havre y allí pues se coló de polizón en un mercante que iba a Nueva York y aquí tenemos a Ceferino Carrión de momento, aterrizando amerizando en Nueva York, donde al poco no sabía inglés, no tenía dinero, pues dormía en los parques y allí le robaron su documentación, circunstancia que aprovechó para cambiarse la primera vez su nombre por el de Justo Ramón León, no sabemos por qué. Allí trabajó en el Rockefeller Center y en 1950 ya se había trasladado a Hollywood, donde empieza a trabajar en un restaurante Villa Capri, que era el restaurante Frank Sinatra y Joe DiMaggio, el famoso boxeador que fue marido de Marilyn. Allí ocurre un incidente grave en el que está directamente implicado Frank Sinatra, de estos incidentes tan frecuentes en la vida de Sinatra,
que tuvo varios,
paliza en la que muere alguien, en fin, que le hubiera costado años de cárcel, y Jean León, frío como un pez, declara en falso y le proporciona una coartada sólida a Frank Sinatra, que lógicamente a partir de ese momento le agradece de muchas formas. Empieza a ser un poco también su hombre de confianza, él es el que se encarga de trasladar a las chicas, y menudo a las chicas, cuando se acaba la fiesta. Estamos hablando de Grace Kelly, de Lauren Bacall, Lana Turner, Rhonda Fleming, Debbie Reynolds, Juliette Prowse.
Madre mía.
Y bueno, pues este será otro de los trabajos de Jean León.
La mamachicho de la época, claro.
Bueno, imagínate, hay grandes actrices, pero que a lo mejor, pues ya en la madrugada, su maquillaje se le había caído un poquito y entonces había que llevarlas a casa discretamente. Entonces es cuando conoce a James Dean en el mismo restaurante, y James Dean, el rebelde sin causa, pues directamente le propone, ¿por qué no montamos un negocio, un restaurante tú y yo? Imagínate, James Dean, se conservan los planos y las notas, digamos, un poco del proyecto, presupuesto que James Dean hace en una servilleta del local, y entonces montan el restaurante La Scala en Beverly Hills, Al poco tiempo muere dramáticamente James Dean en un accidente de tráfico y Jean Leon se queda al frente de un restaurante que será el lugar habitual pues de Sinatra y todo su grupo de ratas, el Rat Pack, Shirley MacLaine, Rock Hudson, Paul Newman, Orson Welles,
fíjate Jane Fonda,
Truman Capote. Hay una película muy interesante que todo el mundo puede ver en YouTube, la película completa, se llama 3055 Jean Leon. Es una película documental de una hora interesantísima donde hay montones de testimonios de estos actores de Hollywood que fueron pues amigos y confidentes de este Jean Leon, Ceferino Carrión, pero ya asentado como Jean Leon. Quizás lo más importante con todo de su vida es que de repente este hombre tiene una visión, se viene a Cataluña, se compra un gran viñedo en Torrelavit, en el Alto Penedès, levanta todos los viñedos de la zona y lo replanta con Cabernet Sauvignon, con Merlot, Chardonnay. Estamos hablando de las primeras botellas, salen al mercado en el 73, esto es en los años 60. Pues en España, supongo, incluida Cataluña, le consideran pues un loco, un perturbado,
un pirado,
que llegaba
claro,
allí a poner unas uvas francesas sin Tonison. El primer vino salió en el 73 y ya en 1961 es el vino oficial de la toma de posesión presidencial de Ronald Reagan. Remata ya la faena el actor Michael Caine cuando le preguntan en la BBC, en un programa de televisión, si es aficionado a la bebida. Dice, yo no bebo jamás, excepto vino Jean Leon. Claro, esto, Michael Caine subrayando esto, pues te puedes imaginar.
Hombre, tendría muchísima importancia.
Total.
Con lo cual, Miguel Ángel, el hombre que salió de Santander en el 41, que no tenía ni oficio ni beneficio, que salió con una mano detrás y otra adelante, se ha convertido en una figura mundialmente conocida que dejará para siempre su impronta indeleble como un gran restaurador y también bodeguero.
Es un caso extraordinario, es una historia que realmente no es nada frecuente, pero todavía es un vino que está en la calle, porque hay que decir que esa bodega la compró Miguel Torres, las bodegas Torres,
sí,
también
Torres.
Otro visionario que tiene sus mejores, digamos, sus mejores bodegas, las tiene en Chile, en Napa Valley, ha hecho cosas verdaderamente portentosas de vino en altura, probablemente sea la bodega en el mundo, la bodega Torres, digamos, de mayor respeto al medio ambiente, en la producción más ecológica que se haga en el planeta. Y, en fin, pues es un catalán que anda por ahí, pero que también está aquí, evidentemente, y del que nos podemos sentir orgullosos y que todavía, bueno, y suponemos que durante muchos años, servirá ese vino Jean Leon, que se sigue vendiendo con el nombre de este impostor, que en realidad se llamaba Ceferino Carrión Madrazo.
Miguel Ángel Almodóvar, siempre sorprendidos con tus historias.
Muchas gracias.
Gracias por poner las calles.
Bien.
Gracias.
A ti.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
En 8 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Serán las 4 en Canarias. Mar Nicolás nos está escuchando ahora mismo desde Brunete. Y Rodolfo Robles se acaba de enganchar a nosotros en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Mar, me sorprende que estés despierta ahora. Yo no digo nada. Más noticias con Beatriz Calderón. Cuéntanos.
Pulpo, aunque no fueras un gran amante de los animales, si yo te pregunto qué diferencia, si a primera vista, hay entre un león y una leona, ¿tú qué me dirías?
El tamaño y el pelo.
Y la melena.
La melena.
Claro. Bueno, pues ya no. Te has pasado de listillo.
¿Por
porque
qué?
Las leonas se han hartado de ser las compañeras pelonas del rey de la selva.
¿Y eso?
Y se han hecho un cardado. Vaya, que les ha salido melena. Concretamente han sido encontradas 5 leonas con esta característica en Botsuana. No solo eso, ¿eh? También han tenido un cambio de comportamiento. Rugen como un león y marcan territorio. No te preocupes, que no es que se hayan revolucionado, algo que por cierto se explicaría perfectamente teniendo en cuenta el comportamiento huevón de los leones, pero no. El tema es que estas leonas, por diferentes motivos, presentan unos niveles anormalmente altos de testosterona.
Pero bueno, se están haciendo un poco machitos, ¿no?
¿Qué te parece?
Pues, bueno.
Pues por ejemplo, en una descubrieron que tenía un problema en los ovarios y eso había ocasionado que tuviera niveles altos de testosterona.
Claro.
Y entonces, en el momento que hay ese pequeño cambio en el cuerpo de estos animales, le sale el pelo.
Pues mira,
tiene melena.
A ver si tengo yo un cambio de testosterona y me empieza a salir el pelo otra vez en la cabeza.
Hay mujeres que les pasa también eso, que tienen demasiado pelo.
Bueno, ¿podemos cambiar la conversación, por favor?
Todo es hormonal, Pulpo.
Ya, pero bueno, el tema del pelo...
De todos modos, los expertos mandan un mensaje de tranquilidad, afirman que este hecho no pone en riesgo la especie, ¿eh? Está mucho más amenazada pues por la caza furtiva y por la pérdida de su hábitat.
Eso sí es verdad.
Bueno, todos tenemos un tic nervioso cuando estamos concentrados o cuando estamos esperando algo. Yo, por ejemplo, muevo el boli mucho, que a ti te gusta mucho ese...
Desde que te conozco.
Bueno, otros muerden la tapa.
El capuchón,
El capuchón. Y los hay que mueven el pie compulsivamente.
Yo
muevo
mucho el pie, sí.
Bueno, pues bien, dos hermanos inventores han creado un dado con interruptores, ruedecitas y botones que no activan nada, pero que nos ayudan a concentrarnos mientras que lo estamos toqueteando.
Eso está muy bien.
La idea, que te puede parecer absurda, se ha financiado a través del crowdfunding y ya ha recaudado más de 4 millones de euros. Es un dadito así, con un botoncito, con un tal...
Desestresaciones, ¿no?
Bueno, su objetivo...
Desestresaciones.
Su objetivo inicial era conseguir 13.300 euros, pero van por los 4 millones, ya te digo.
Joder.
Son muchas las investigaciones que afirman que hay una correlación importante entre trabajar con las manos y un incremento de la memoria y la creatividad. Este movimiento que tú haces con el pie, que parece una tontería, pues no lo es. Te está ayudando a ser mucho más creativo en lo que realmente estás haciendo.
¡Qué
en la
bueno!
Sí, sí. Yo, por ejemplo, mi marido siempre cuenta que él estudió la carrera con una pelota pequeña de básquet y una canasta
encestando
que tenía en su habitación.
Oh, qué bueno.
Y no estaba sentado, necesitaba hacer eso para estudiar y se le quedaban los conceptos.
¿Y
¿qué te parece?
¿Encestaba bien?
Sí, sí. Se da muy bien los deportes.
Qué bien.
Así
bueno,
que.
Qué callado bueno, lo tenías.
¿Te imaginas abrir el álbum de fotos de la boda de un amigo y encontrarte allí a Tom Hanks?
Pues no.
Pues
no,
eso
me
es
imagino.
Lo que le ha pasado a una pareja de Nueva York, que decidieron sacarse unas fotos en Central Park. En ese momento paseaba por allí el actor y no dudó en sumarse a la sesión.
Hombre, claro, muy bien.
De hecho, se hizo un selfie con los novios que él mismo subió más tarde a su perfil de Instagram y de Twitter. Los novios también han publicado las imágenes en redes sociales y en menos de un día. Pulpo, en menos de un día las fotos ya han sido vistas más de un millón de veces.
Claro, igual que los Red Hot Chili Peppers.
Pues
lo
yo que quieres que te diga, yo estoy ahí con mi marido haciéndome la foto de recién casado, se presenta a Tom Hanks y le digo, oye, mira, una vale, pero te vas a quedar aquí toda la sesión.
Hombre, no, pero claro, una foto sí, que se vaya, pero no todo el rato.
No, creo que Tom Hanks ahí dijo...
¿Se quedó un buen rato?
Sí, sí.
Ese quería ir al banquete.
Ese quería
ponerse morado.
Ese día no había quedado con nadie para comer y
hombre,
dijo, aquí
menuda.
Que me presento yo.
Oye, que nos está siguiendo ya Mercedes TL en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Somos ahora mismo 9.290. ¿Te imaginas que llegásemos antes de las 6 de la mañana a 9.300?
Hombre, pero eso está hecho, si quedan 10. Bueno, ahora no te pienses que te voy a contar un chiste, aunque con mi arranque pueda confundirte. Nos situamos en el ayuntamiento de Lepe, donde unas trabajadoras del consistorio han denunciado a un compañero por instalar una cámara oculta en el baño. ¿Que cómo saben quién ha sido?
¿Cómo lo han pillado?
Estamos en Lepe, ¿eh? ¿Que cómo saben quién ha sido? Pues porque el espabilado se grabó accidentalmente mientras la colocaba en el ambientador del lavabo. La cámara la encontró una de las denunciantes porque a la apretar el botón para que saliera la fragancia, este no activó nada, sino que se hundió. En ese momento abrió el ambientador y encontró el dispositivo.
Claro.
El hombre llevaba más de 20 años trabajando en el ayuntamiento, ha sido suspendido de empleo y sueldo y siempre se acordará de ese día que puso la cámara y le dio al botón, que le faltó saludar.
Claro.
Hola, soy yo, os voy a agarrar.
Qué manera más tonta de que te pillen, ¿eh?
Ay, de verdad.
De verdad, que es que...
Y ya no hay duda, Pulpo, eso de que los mayores son un peligro al volante es una leyenda urbana, más que no tenemos por qué creernos. Según un estudio realizado por una aseguradora, los conductores de más de 65 años tienen una tasa de accidentalidad 4 veces menor que la de los más jóvenes.
¿En serio?
¿Por qué? Pues mira, porque son los que más respetan los límites de velocidad, los que son menos agresivos a la hora de conducir y los que son más conscientes de sus limitaciones.
Fíjate.
Que algunas veces los de 24 no lo son.
Bueno, hay de todo, ¿eh?
Además, nunca recorren muchos kilómetros y evitan conducir de noche.
Sí, eso está muy bien.
¿Qué te parece?
Eso me parece muy, muy interesante, pero que hay de todo.
Hay de todo como en botica. Como bueno, en terminamos con el nuevo single de Metallica, este Moth Into Flame, que suena con mucha fuerza. El vídeo ha sido publicado en YouTube este lunes, ya ha recibido 300.000 visualizaciones. Este es uno de los temas que vamos a encontrar en su nuevo disco, cuya fecha de lanzamiento está prevista para el 18 de noviembre. Y yo creo que a los fans de Metallica les va a encantar.
Genial. María José Valverde, gracias por seguirnos. The King of Tullidos, gracias por seguirnos. Estamos escuchando lo nuevo de Metallica. Hay que tener mucho cuidado con esto.
Está bien, ¿eh?
Esto, luego se quejan de que se quedan sordos. Luego se hacen las revisiones y se tienen que poner aparatos.
Están todos fatal, pobrecito
es que
mío.
Esto, mucho, esto al pirata le encanta. Y a la Herrera. A la Herrera también le gusta, ¿eh? Pasa que canta como enfadado este.
sí, un cabreo generalizado.
Es que, fíjate, ¿cómo me lo habéis colocado aquí entre las tres, La cancioncita,
¿Te creías tú que no iba a sonar? ¿A qué la
tienes? Yo digo, aquí vamos a ir hablando y...
Oye, que nos manden mensajes los que sean fan de Metallica y que hemos hecho muy bien en ponerla.
A ver, ¿a quién le gusta Metallica? Por favor, ¿a quién le gusta Metallica? Aparte de a Mónica Villalain, a Alba también le gusta Metallica, a Beatriz Calderón, a ti te gusta más Alex Ubago, ¿no?
No tanto, pero no me gusta mucho Metallica.
Perfecto.
No, el extremo no es necesario.
¿Y si son del Barça?
No lo sé, ¿son del Barça?
No, te digo yo que si fuesen del Barça...
Pues menos todavía.
Menos todavía, ¿verdad? Eso es lo que quería oír. Arroba poniendo calles, nuestra cuenta de Twitter, nuestra cuenta de Facebook, poniendo las calles en facebook.com y nuestro email poniendo las calles @cope.es.